Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en Madrid sin Fronteras nos preparamos para el orgullo más grande de Europa. El MADO 2025 arranca en pocos días y culminará el sábado 5 de junio con una gran manifestación. Este año conmemoramos dos fechas clave: los 20 años del matrimonio igualitario y una década sin Pedro Cerolo. Para hablar de lo que se celebra y sobre lo que se reivindica, conversaremos con Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBIQ+, y con Ronnie de la Cruz, presidente de COGAM, las dos entidades que convocan la manifestación. Además, desde Plena Inclusión Madrid nos explicarán qué es el funcionamiento intelectual límite, una realidad invisible en las políticas públicas. Son miles de personas con apoyos insuficientes y sin un reconocimiento claro. Plena Inclusión Madrid y la Universidad Autónoma han presentado el primer estudio sobre este colectivo. También nos iremos hasta el barrio de Aluche para fijarnos en un proyecto pequeño y muy grande a la vez. La asociación Otro Mundo es Necesario, creado por 5 parejas, con una idea sencilla y al mismo tiempo poderosa: crear empleo digno y cuidar del planeta. Hoy la asociación trabaja con más de 125 entidades en torno a la economía circular, la reutilización y la cultura. Y desde Economistas sin Fronteras, y cuando acaba el periodo para la presentación de la declaración de la renta, nos hablarán de cómo se extiende la idea de que nuestros impuestos se los queda el gobierno de turno, cuando lo cierto es que a diario disfrutamos de los servicios financiados gracias a nuestras contribuciones. En pocos días arranca el MADO 2025, el orgullo más grande de Europa, que tendrá su momento más importante en la manifestación del sábado día 5 de julio, y este año conmemorando un hito clave con los derechos LGTBIQ+, el 20 aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario, y sin olvidar que hace también 10 años que nos dejó Pedro Cerolo, figura indispensable en esa conquista. Para hablar de lo que se celebra este 2025 y especialmente de las reivindicaciones, está con nosotras Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBIQ+. Paula, bienvenida.
Hola, gracias.
Y también contamos con Ronnie de la Cruz, presidente de COGAM. Ronnie, bienvenido también a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar me gustaría que nos hicierais una pequeña reflexión sobre estas dos cuestiones que este año son tan señaladas. Paula, el matrimonio igualitario, esa conquista que hace 20 años fue una realidad. ¿Qué significa para ti personalmente y como activista esta conmemoración?
Bueno, pues yo lo viví desde mi adolescencia, ¿no? Desde esa lejanía, porque aún no estaba dentro del movimiento o del activismo, lo viví con mucha alegría, porque bueno, pues yo ya era más o menos visible en mi entorno y en mi familia, pero ha sido dentro del activismo donde me he dado cuenta, ¿no? De lo que supuso, más allá de la celebración. Fue un reconocimiento de nuestras familias, fue un reconocimiento de nuestra dignidad y también un ejemplo, que es también lo que queremos reforzar en estos tiempos que tenemos, ¿no? En este contexto donde se da el orgullo, un ejemplo de la lucha colectiva y de lo que podemos lograr como movimiento, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacer historia para poder seguir avanzando en la conquista de derechos.
Ronnie, para ti, ¿qué significa esta conmemoración, esta conquista?
Pues para mí fue un momento en el que, después de más de 20 años que habían pasado desde que se eliminaron las últimas leyes franquistas que reprimían la diversidad, fue el momento en el que volvemos a poner en la agenda política mediática los derechos colectivos LGTB, más allá de ser anécdotas en alguna serie, en alguna película o por alguna cuestión específica. Fue la primera vez en los últimos 20 años, desde anterior a eso, en la que estamos ahí presentes como agentes políticos conquistando derechos y alcanzando una igualdad.
Y ahí está como clave la figura de Pedro Cerolo, que bueno, que desgraciadamente falleció de una forma prematura hace 10 años, y sin él habría sido imposible que llegara en ese justo momento. Había muchísimo activismo detrás de él, por supuesto, no lo hizo solo, pero Pedro Cerolo fue pues la cara visible, ¿no? De esta conquista, Ronnie. Hoy hay una plaza que lleva su nombre, que además es uno de los centros neurálgicos del MADO 2025, del orgullo. ¿Y quién es Pedro Cerolo para el activismo?
Pues Pedro fue y sigue siendo nuestro gran referente de los últimos años y de las últimas décadas, y yo ya no solo ese tiempo, ¿no? En toda la historia del activismo va a estar ahí Pedro. Pedro estuvo, como saben, es canario, de origen con raíces venezolanas. Uh-huh. Estuvo en COGAM, entró en asesoría jurídica, luego pasó a una junta directiva, pasó a presidencia, luego estuvo en federación y también de forma paralela fue participando en el Partido Socialista hasta llegar a ser concejal durante 10 años, ¿no? Y más allá de eso, fue una de las personas que estuvo ahí detrás de con Miquel y con el presidente Zapatero,
sí,
trabajándolo para en fin, terminando en convencerlo, porque bueno, el Partido Socialista es el partido con el que se han conseguido muchas cosas, pero no ha sido fácil. Había que convencer a mucha gente y mover dentro muchas cosas, ¿no? Y Pedro fue una figura clave para conseguir ese movimiento.
Efectivamente, fue la persona que convenció a Zapatero de que era el momento, de que había que dar el paso, y así fue. Y ahora pues estamos con esta conmemoración, con esta celebración. Pero Paula, el lema de este año, 20 años avanzando en derechos, ni un paso atrás. Aquí bueno, pues queda claro que todo lo que se ha luchado y todo lo que se ha conseguido siempre está en un frágil equilibrio, ¿no?
Claro, efectivamente. Y bueno, pues parafraseando un poco a Pedro, que decía que los derechos se conquistan, se disfrutan, pero también se defienden. Porque, bueno, pues el hándicap, digamos, del colectivo es que aunque nuestros derechos deberían ser inherentes porque formamos parte de la sociedad y de la ciudadanía, la realidad es que siempre pues están en riesgo de dar un paso atrás, ¿no? Y bueno, pues estamos en un contexto ahora mismo donde hay un cierto avance pues de los discursos de odio y de políticas que están intentando cuestionar nuestra existencia o negar nuestros derechos, incluso pues vaciar algunas leyes que habíamos ya conseguido de contenido, ¿no? Como está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, y frente a eso pues lo que queremos es blindar los derechos que tanta lucha e incluso tantas vidas han conseguido, y por lo menos no dar ni un paso atrás y seguir avanzando.
Porque es cierto que ahora mismo quizás sea la ley trans la que está pues en el ojo del huracán contra la que se está viendo más reacción, ¿no? Sobre todo en las comunidades, en ciertas comunidades autónomas. ¿Es así?
Sí, lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana concretamente la semana pasada ha sido el vaciamiento de la ley trans. Y bueno, pues al final la consecuencia es la desprotección de la parte que estamos viendo que es más vulnerable del colectivo, que son las personas trans y concretamente los menores trans.
Reclamáis medidas muy concretas en el manifiesto. Si os parece, Ronnie, pues vamos a pasar un poco a ver cuáles son los puntos más importantes de los que estáis defendiendo, ¿no? En este manifiesto ya hemos tocado algunas de las cuestiones, ¿no? Pero sobre todo ese desarrollo efectivo de las leyes LGTBI plus y trans. Que incluso una vez aprobadas, pues parece que no se están aplicando de una forma completa y real.
Exacto, ya lo vivimos en Madrid, lo estamos viendo ahora en Valencia, que se aplican leyes, tienen un cierto recorrido, pero no se llegan a desarrollar en toda su integridad. Aquí, por ejemplo, lo vimos perfectamente con el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, el Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid, que no se llegó a constituir nunca, y después vino lo que vino, que ahí está ese trámite en el Constitucional, y ahora estamos viviendo una situación aún más grave en Valencia. Esperemos que no suceda en más comunidades autónomas. Lo que reclamamos es que esas leyes no solo nos reviertan, sino que se desarrollen de forma completa en toda su integridad.
Y desglosando un poco lo que está ocurriendo y lo que comentáis, lo que exigís en este manifiesto, está, por ejemplo, el reconocimiento de la afiliación de parejas de mujeres y la protección real para personas transmigrantes y los mecanismos efectivos para erradicar la discriminación. ¿En qué se materializa esto, Paula? Explícanos un poco qué es lo que está pasando.
Bueno, pues esto es un poco lo que estábamos comentando, de que una vez aprobadas las leyes, pues hay que implementarlas y hay que desarrollar todos los protocolos que contienen, ¿no? En el caso de las personas migrantes, pues lo que está sucediendo es que la ley sí que reconoce su derecho a ver reconocida su identidad, su sexo en la documentación, aunque no lo tengan reconocido en su país de origen, pero lo que se encuentran es que cuando llegan aquí, pues no hay un protocolo desarrollado para hacer esto, entonces pues las trabas burocráticas son muy, muy grandes y se están encontrando con impedimentos para adecuar su documentación a su sexo sentido, ¿no? En el caso de la afiliación de parejas de mujeres, lo mismo. Hay una pequeña incongruencia entre lo que se aprobó en la ley LGTBI+ y una ley anterior. Entonces, bueno, esto hace que algunos registros, pues también por esa incongruencia que aún no se ha solventado, pues pongan alguna traba burocrática. Entonces, bueno, de ahí la importancia de no solo aprobar las leyes, sino implementarlas de forma efectiva, desarrollar los protocolos que contienen, porque hacen más fácil la aplicación de la ley, y también pues estar vigilantes a que todas estas medidas se estén aplicando.
¿Qué dificultades en concreto encuentran las parejas de mujeres con este? ¿Cuál es el problema específico que hay?
Pues que hay una disposición adicional en la ley anterior de reproducción asistida que requiere el matrimonio para poder filiarlo. Esto se elimina en la ley LGTBI+ estatal, pero bueno, pues entra en incompatibilidad con esa disposición adicional que habría que modificar, que bueno, pues que estamos en conversaciones con las instituciones competentes para poder hacerlo. Pero bueno, pues hay registros que igual si no tienen la disposición adecuada, pues se pueden acoger a esa disposición para intentar poner una traba burocrática a la filiación de dos mujeres que no tendría por qué requerir el matrimonio según la ley estatal LGTBI+ aprobada en 2023.
Es decir, que no se puede inscribir a esos bebés, vamos, a los hijos de una pareja de mujeres con sus dos madres.
Efectivamente. Según la ley LGTBI+, se pueden inscribir aunque no estén casadas. Eso es un derecho reconocido que además llevábamos tiempo peleando porque constituía, digamos, una desigualdad con respecto a parejas de diferente género que no tienen por qué estar casadas para afiliar a sus a sus menores. Entonces eso sí que se ve reconocido por la ley LGTBI+.
Bueno, pues vemos que todavía en el día a día de muchas personas del colectivo hay obstáculos que no tendrían por qué existir porque ya están esas leyes aprobadas que de alguna manera protegen esos derechos, pero ahí están. Esa es una de las cuestiones en las que hay que ir avanzando, obviamente. Y también, Ronnie, está en el manifiesto pues muy recurrentemente hablándose de esos discursos de odio y especialmente también a personas del colectivo que migrantes, racializadas, por ejemplo, las mujeres gitanas, las mujeres y las personas con discapacidad, colectivos que son especialmente vulnerables y que pueden estar doblemente discriminados.
Exacto, hay un palabra que utilizamos nosotras a nivel interno que es interseccionalidad,
sí. Uh-huh.
Que viene a decir simplemente que uno no solamente es gay, lesbiana, trans, bi, etcétera, etcétera. Además de eso, uno es blanco, negro, latino, mujer, hombre, persona no binaria, como bien dices, personas gitanas, racializadas, etcétera, etcétera. Mayor o menor, con mayor o menor estatus económico. Todas esas son circunstancias que hacen que se atraviesen y se combinen de distintas formas. Con lo cual, una persona, como bien dices, una mujer gitana, colectivo LGTBI, está en una situación más vulnerable y se cruzan diferentes discriminaciones en esa persona. Eso hay que tenerlo en cuenta a nivel administrativo, a nivel legal, para poder ayudarla y que esa persona pueda desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones.
Esa interseccionalidad de la que hablas, Ronnie, pues la estamos viendo también en otros movimientos, pues en los movimientos antirracistas, en el movimiento feminista. Es una reflexión muy necesaria en la que el activismo llega a la conclusión de que hay que unirse a otras luchas que obviamente pues van en el mismo sentido, ¿no? En el de la igualdad y los derechos para todos. Todas las personas, sean como sean, ¿no? Y en este sentido, esa reflexión se está haciendo y estamos dando, Paula, pasos adelante. El feminismo, el antirracismo, los derechos LGTBI plus, pues van de la mano cada vez más o deben ir de la mano cada vez más.
Efectivamente. Y sí, es que al final estamos todas atravesadas por alguna de las interseccionalidades que dice Ronnie, y si te paras a pensar, al final, ¿quién es la minoría, no? Porque, bueno, pues las personas LGTBI+, pues somos jóvenes, tenemos precariedad, luchamos por una vivienda digna, pues por el fin de la guerra, estamos en distintos movimientos sociales, vivimos con VIH, tenemos discapacidad, pues al final, si juntas todas esas luchas en las que estamos todas, pues al final te das cuenta de que en la unión somos mayoría y caminamos hacia adelante, ¿no?
Uh-huh. Y esta interseccionalidad también va más allá, porque el movimiento hace también la reflexión de, hay que luchar también, además, por unos derechos de educación, de sanidad universal, gratuita, pública, y también por traspasando las fronteras, pues por los derechos de también de las personas y por la paz, por ejemplo, pues en otros territorios, ¿no?
Efectivamente, al final, también el orgullo es una oportunidad de visibilidad, es el momento de mayor visibilidad que tiene el colectivo, y en ese sentido también es un altavoz para mandar solidaridad y para mandar esperanza también a otros territorios fuera de nuestras fronteras, donde se están vulnerando nuestros derechos, como es el caso más mediático por ser más preocupante, como es Hungría y el orgullo de Budapest. Y la prohibición pues de una herramienta del colectivo que no es más que la expresión de quién es y de la reivindicación de los derechos, ¿no? Y también, bueno, pues en solidaridad con todos aquellos países donde ser cuesta la vida y bueno, pues que por lo menos sea el salir a las calles una luz de esperanza, porque somos muchas más las personas que creemos en la igualdad y en la justicia y que vamos a luchar por todas ellas.
Y esto será especialmente el 5 de julio desde Atocha a Colón. Ronnie, cuéntanos un poquito los datos más prácticos de esa manifestación. por supuesto, pues, precedida de todo lo que es el MADO, pues con una programación amplísima, pero la manifestación, 5 de julio, cuéntanos.
A las 5 de julio, a partir de las 7 de la tarde, arrancamos un año más, celebrando y reivindicando quiénes somos y, en fin, que nos vamos a movernos de aquí, que la calle también es nuestra. Invitamos a toda la ciudadanía de Madrid y toda la que pueda desplazarse a la capital a participar, celebrar y reivindicar.
Con ese lema, 20 años avanzando en derechos, ni un paso atrás. Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, y Ronnie de la Cruz, presidente de COGAM. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias. That you're hiding behind the fact that you're freaking out. And it's up and it's down, just figure it out so I can scream somehow.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
El funcionamiento intelectual límite con el que viven miles de personas es el gran olvidado en las políticas públicas. Este colectivo se encuentra en una especie de tierra de nadie, sin apoyos suficientes por no cumplir criterios de discapacidad, pero con claras necesidades de acompañamiento. Para visibilizar esta realidad, Plena Inclusión Madrid y la Universidad Autónoma han presentado el primer estudio sobre la situación y necesidades de estas personas, de las personas con funcionamiento intelectual límite en la Comunidad de Madrid. Hoy contamos con Javier Luengo, director general de Plena Inclusión Madrid, para profundizar un poquito más en las dificultades de este colectivo. Javier, bienvenido a nuestro programa.
Muchísimas gracias, un placer.
Bueno, Javier, es una realidad bastante desconocida. ¿Qué entendemos por funcionamiento intelectual límite? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué dificultades tienen?
Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por haceros eco del estudio y de esta realidad que, como bien dices, se encuentra muchas veces en un vacío o en una invisibilidad, pues por explicarlo de una manera muy sencilla, porque al final son personas que no acaban de encajar en los servicios o en los recursos que están pensados para personas con una discapacidad intelectual, con mayores dificultades desde el punto de vista intelectual, y tampoco encajan en los recursos normales que están pensados para un rango de personas con una normalidad en cuanto a su CI o a su funcionamiento intelectual, con lo cual se quedan ahí en un espacio en el que no hay apoyo, no hay recursos pensados para ellos, cuando son personas que al final lo único que tienen es un cociente intelectual un poquito más bajo del, uh-huh. de lo normal o del promedio, pero que tienen dificultades a la hora de pues del aprendizaje, aprender un poquito más despacio, que a lo mejor pueden tener dificultades para resolver pues algún problema complejo o adaptarse a algunos entornos, ¿no? Pero sí que es verdad que el sistema no es capaz de dar esos apoyos que requieren estas personas y al final pues se convierte, como te decía, en invisibles para el sistema y al final eso pues redunda en que genera exclusión o genera frustración o genera no encontrar ese espacio que les permita al final tener apoyos para ser ciudadanos de pleno derecho.
En números, ¿cómo sería el CEI aproximadamente? Vamos, porque también esto es una cosa, bueno, pues que con unas horquillas muy amplias, ¿no?
Completamente. Uh-huh. Pero por hacerlo así como muy sencillo, pues podríamos dar una horquilla en cuanto a que el CEI promedio podría estar entre 85 y 115. Vamos a suponer que, por hablar así en términos globales, estuviera en torno a 100. Uh-huh. Y entre 90 y 110, digamos, que sería, ¿no? Uh-huh. lo normal o el promedio. Y cuando estamos por debajo de ese entorno, en cuanto estaríamos entre el 70, 85, podríamos estar hablando de ese funcionamiento intelectual límite.
Mm, claro, pero esto no es muy fácil de detectar, ¿no? Casi nadie se mide el CI, ¿no? Y si no hay una discapacidad intelectual clara, pues me imagino que, por ejemplo, en la etapa escolar, pues los niños y niñas con funcionamiento intelectual límite, pues ahí ya tienen sus primeras dificultades, me imagino.
Sí, además que no podemos caer solo en mirar el cociente intelectual, porque eso es es un dato que nos puede alertar de alguna situación, pero realmente luego en el desarrollo de la persona, en este caso, como comentas, del alumno, es donde ves otro tipo de circunstancias que son las que también pueden dar lugar a hablar de este funcionamiento intelectual límite. A nivel educativo, el papel de la educación es fundamental, ¿no? Tiene un papel clave y en el estudio lo hemos detectado claramente. Fíjate que el 54% de estas personas ha sufrido acoso escolar en algún momento. Es un dato tremendo y es un dato terrible para todas estas personas y estas familias. Y hay un dato que para mí también es demoledor, en el que de todas las personas que han sido entrevistadas y han sido fruto de este estudio, casi el 95% ha cambiado alguna vez de centro por falta de apoyos o de adaptación. Y al final es un dato también estremecedor, que prácticamente el 100% de los alumnos que tienen este funcionamiento intelectual límite se vean obligados a cambiar de centro, pues nos dice mucho de que el sistema educativo condiciona mucho su desarrollo personal y profesional en el futuro, pero es que lo hace desde edades muy tempranas y tenemos que ser conscientes de que el sistema tiene que ser suficientemente flexible para adaptarse a la realidad individual de cada uno de estos alumnos, porque le está promoviendo de una educación, de una manera de funcionar que va a ser fundamental para su futuro desarrollo profesional y como ciudadano.
Claro, ahí está la primera etapa de la vida en la que se encuentran en esa tierra de nadie. No tienen los apoyos específicos o los recursos que pueda tener un niño, una niña con discapacidad intelectual. Están ahí en medio y de alguna manera pues nadie sabe qué hacer con ellos, ¿no? Esto es, deriva en estas situaciones que son terribles para un niño, una niña en esta etapa, y luego en la etapa adulta el estudio revela que casi un 90% vive con su familia, es decir que no tienen esas dificultades también para la emancipación, ¿no? Derivadas obviamente también con el problema en el empleo que tienen para encontrar un empleo.
Completamente, lo has descrito perfectamente. O sea, al final tenemos una red de recursos y por lo menos en la Comunidad de Madrid que funciona muy bien para aquellas personas que tienen una discapacidad intelectual, que tienen una mayor necesidad de apoyos, pero ellos se quedan en un entorno intermedio, en un espacio entre dos aguas, que al final no les permite tener esos apoyos personalizados y adaptados que necesitan para sus necesidades reales. Y como bien dices, el estudio ha revelado que casi el 90% vive con su familia, no por deseo, en muchas ocasiones es por una dificultad de encontrar esos apoyos personalizados y adaptados a cada uno de ellos que les permita tener unas oportunidades reales, ¿no? De poder vivir con cierta autonomía. Y eso nos lo hacen ver claramente. Ellos su deseo, su visión de futuro es poder, en muchos casos, pues tener un empleo, tener una pareja y tener una vivienda independiente, aunque necesiten y requieran algún apoyo de manera puntual. Pero si el sistema no es capaz de adaptarse a esta realidad, al final se quedan en la única opción viable que tienen, que es seguir viviendo con su familia.
Seguir viviendo con su familia, no optar a esa vida independiente, a la emancipación, a pesar, y aquí viene la gran paradoja que habéis subrayado en este estudio, es que a pesar de que más del 90% cuenta con formación, es decir, pues que ha desarrollado pues unos estudios para profesionalizarse, pero solo el 41% de las personas con funcionamiento intelectual límite encuentra ese empleo, ese trabajo. ¿Aquí qué pasa?
Pues los datos son reveladores. En el estudio que se ha hecho, como bien dices, el 90% cuenta con algún tipo de titulación. Incluso muchos de ellos con exceso de titulación, porque se convierten en personas que no tienen la posibilidad de acceder al mercado laboral, pues en muchas ocasiones porque se demuestra que la formación por sí sola no basta y que el entorno laboral, el mercado laboral, no está en muchas ocasiones preparado para acoger esa diversidad de perfiles. Muchos de ellos muy preparados y además con unas capacidades muy potentes para determinadas cuestiones, pero no estamos preparados a veces todavía para generar esos perfiles profesionales adaptados, que sean flexibles, que puedan dar respuesta a encontrar desde el mundo empresarial esas fortalezas que tiene cada una de estas personas y que pueden aportar mucho al trabajo. Ahí hay una brecha y es el reflejo de un sistema que aún todavía no ha aprendido a incluir de verdad a personas que tienen una formación y que lo que necesitan es cierta flexibilidad, cierta adaptación de esos perfiles para poder ser personas productivas y personas que formen parte del mercado laboral. Ahí tenemos mucho trabajo que hacer, también como organizaciones sociales, como Plena Inclusión Madrid, pues tenemos mucho que hacer también en seguir apostando por la sensibilización social de los empleadores, de las empresas, y que esos apoyos en el puesto de trabajo cada vez sean una realidad más patente y den oportunidades a mucha gente que nos demuestra que puede hacerlo perfectamente, pero que en la mayoría de las ocasiones no ha tenido una oportunidad, alguien que le haya dado esa primera oportunidad que nos han dado a todos y que luego nos ha permitido hacer un desarrollo profesional, ¿no?
Bueno, ahí has señalado pues una de las cuestiones en las que hay que incidir, ¿no? En la sensibilización, en la orientación también a los empleadores, a los empresarios, que sepan, bueno, pues que existe muchas personas muy bien formadas, pero que tienen este funcionamiento intelectual límite, explicarles quiénes son, ¿no? Yo creo que habría quizás que empezar por aquí, porque funcionamiento intelectual límite es un concepto con el que no estamos nada familiarizadas.
Completamente. Hay una circunstancia que antes no lo he comentado, pero que también determina un poco esa visión o por qué están en esa tierra de nadie. Es que muchas veces una persona con discapacidad intelectual más evidente, pues también tiene ciertos rasgos físicos que te hacen ya posicionarte de una manera diferente o intentar apoyarlo porque estás viendo que esa persona puede requerir un poquito más de apoyo. Pero en el caso del funcionamiento intelectual límite, en la mayoría de las ocasiones no se presentan rasgos físicos aparentes, con lo cual también a la persona que no está familiarizada pues le puede costar mucho más identificar que hay ahí un extra de apoyos o un espacio también de ayuda que quizá si lo pusiéramos a disposición de estas personas, pues tendrían, nos demostrarían, porque lo que nos demuestran las personas con funcionamiento intelectual límite es que con apoyos son capaces de prácticamente casi todo.
Claro, ¿y cómo se podría llevar a cabo pues esta visibilización, esta estrategia para que todas las partes, los empleadores y también las personas que quieren acceder a un puesto de trabajo pues y el resto de la sociedad, por supuesto, pues lleguen a ese conocimiento mutuo? Porque claro, el tema de las etiquetas es delicado. ¿Cómo se puede hacer para mejorar este conocimiento mutuo?
Sí, lo trasladas perfectamente. El tema de las etiquetas es delicado y a veces las etiquetas son contradictorias o incluso pueden limitar algunas situaciones de derechos y de poder darle los apoyos que requiere una persona. Pero también pasa lo contrario. Cuando no hay una etiqueta, cuando no hay un diagnóstico, cuando no sabes que ahí se requiere un apoyo extra, pues te quedas fuera de la atención especializada. Yo creo que hay que hacer mucha labor, mucha pedagogía de aprender sobre este colectivo y de visibilizarlos, que viven en una invisibilidad real, y generar esa atención especializada basada en sus necesidades reales. Tenemos que detectar, que ser capaces de mostrar a la sociedad cuáles son esas necesidades, que no solamente es el diagnóstico, pero que también es fundamental, y apostar por, una vez conocidas esas necesidades, reforzar de una manera decidida y significativa los apoyos, tanto desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista laboral y también desde el punto de vista social y comunitario, porque son personas que están en nuestro entorno y que son ciudadanos de pleno derecho. Y yo creo que ahí hay una labor fundamental entre las organizaciones que representamos a los colectivos, entre las administraciones públicas y también entre todo el tejido empresarial, entre lo público, lo privado y lo social, para que consigamos que ninguna persona que tenga funcionamiento intelectual límite se quede atrás por no encajar, por no encajar en un sistema que no está pensado para ellos, y que seamos capaces de flexibilizar ese sistema y de adaptarlo a cada una de esas personas. Para eso, pues, requerimos mucho trabajo en acciones de sensibilización social en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, como decía, en el laboral, pero también en el sanitario, en el educativo, a todos los niveles, tanto desde el punto de vista de profesores, como de familias, como de compañeros, y también entre otras entidades que trabajamos desde el punto de vista del tercer sector, el tejido asociativo, para al final acompañar a las necesidades de apoyo de cada una de estas personas en los diferentes ámbitos en los que vaya a desarrollar su vida, y poderles dar la oportunidad real que muchas veces no han tenido para ser, pues, disfrutar, digamos, de una ciudadanía plena.
Y sin paternalismo, simplemente con derechos y con justicia, que es lo que merecen, pues, todas las personas en su diversidad, porque todas somos diferentes y cada cual necesita unos apoyos y algo de la sociedad. En este caso estamos hablando que de esa cifra tremenda que se desprende de este estudio que habéis hecho, Plena Inclusión Madrid y Universidad Autónoma, y que refería al inicio, el 94% de las personas a las que habéis entrevistado con el funcionamiento intelectual límite, pues ha tenido que cambiar de centro por falta de apoyos o materiales adaptados, 94%, prácticamente la totalidad. Esto evidencia que desde la etapa escolar, pues, hay una falta de conocimiento de las necesidades de estas personas, que no sé si estarán cuantificadas. Javier, no sé si es posible poner cifras, pero que por pocas que sean, necesitan ser visibles.
Pues mira, hay estudios que revelan que entre el 10 y el 12% de la población podría tener un funcionamiento intelectual límite, pero también hay una realidad de escasez de datos y de falta de diagnósticos, con lo cual, como volvemos al principio de la entrevista, ¿no?, hay una invisibilidad de este colectivo que no permite desarrollar políticas públicas y políticas adecuadas para que ellos puedan tener ese papel en la sociedad, donde lo principal es visibilizarle. Yo creo que ese dato es demoledor, ese 94% de personas, de alumnos, de niños, al final han tenido que cambiar de centro porque no somos capaces de que el sistema les dé los apoyos que requieren. Es una falta de éxito del sistema, ¿no? Es un fracaso del sistema que tenemos que ser capaces entre todos de darle la vuelta y de entender que esas cifras son muy complicadas de mantener en el tiempo. Es algo a lo que tenemos que enfrentarnos y darle la vuelta a esa situación.
Bueno, pues yo te agradezco, Javier Luengo, director general de Plena Inclusión Madrid, que hoy hayas estado en nuestro programa para contarnos que hay personas con funcionamiento intelectual límite que, bueno, pues necesitan unos apoyos, que están ahí y que, pues, tienen que mejorar sus condiciones, su vida, con una sensibilidad de parte de la sociedad y también de las instituciones, para que estas cuestiones no ocurran, ¿no?, para que puedan tener también su lugar en la sociedad. Javier, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, porque además para generar ese cambio necesitamos de los medios de comunicación y que os han hecho de ese tipo de iniciativas.
Un abrazo. Muchísimas gracias. Javier, hasta luego. That he gave to me is ringing. And Jesus, I just wanna talk to you. Can I just walk with you?
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
¿No estás a gusto con la salud y sonrisa de tu boca? Consúltanos tu caso. Los doctores Jiménez de Miguel te darán una solución adecuada para tu problema. En Cartagena 22 y el Corredor del Henares. 10% de descuento por ser oyente de Onda Madrid en cualquier tratamiento. Llama al 91 167 0530 o entra en seguridad.com y pide cita.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud. Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Cinco familias, un local de barrio y una idea sencilla: crear empleo digno mientras se cuida el planeta. Así nació en Aluche la asociación Otro Mundo es Necesario, un proyecto vecinal que hoy involucra a más de 125 instituciones y que demuestra que desde lo pequeño también se cambia el mundo. En tiempos donde la precariedad laboral y la emergencia climática marcan la agenda, iniciativas como esta muestran que hay formas distintas de actuar. Reciclaje, reutilización, empleo y cultura son los ejes de una propuesta que apuesta por la economía circular, la solidaridad y la sostenibilidad desde lo más cotidiano. Y para hablarnos de esta ONG que nació en un barrio, tenemos con nosotras a Marcela Valguerías, que es educadora social, es voluntaria, es cofundadora de Otro Mundo es Necesario. Marcela, bienvenida a nuestro programa.
Buenos días, Clara. Muchas gracias.
Cuéntanos cómo nació este milagro aquí en el barrio de Aluche.
Bueno, primero agradeceros la iniciativa de darnos voz a las asociaciones pequeñitas como nosotros, que somos una hormiguita, ¿no? Y la verdad es que siempre se necesita esa visibilización y os lo agradecemos muchísimo. Y realmente con la presentación que has hecho casi que ya podíamos concluir porque lo has hecho perfecta.
Bueno, hay muchísimo que contar, me consta.
Te veo muy bien documentada. Pues mira, vamos rapidito al grano para no divagar. Pues mira, esto nació de cinco familias un poco frikis, un poco raras o un poco, no sé, como entusiastas en el barrio de Aluche, de Madrid, pues en la época de la crisis gorda del 2008 al 2013. Uh-huh. Pues vimos la realidad que estábamos viviendo, no solo en nuestro barrio, en todas partes, en todos los barrios, en donde hay gente trabajadora, pues las pérdidas de empleo, las necesidades de las familias, ¿verdad? Pues entre nuestros propios vecinos y no necesariamente entre los vecinos, sino en toda España, ¿no? Entonces, pensamos que qué podríamos hacer. Somos familias y somos parejas, pues ya vinculadas desde hace tiempo al tema del voluntariado, uh-huh. del asociacionismo, etcétera. Y bueno, con una vena así, ya te digo, solidaria, friki, no sé cómo decirte, ¿no? Sí. Y entonces pensamos qué podríamos hacer y pensamos que lo más digno para una persona, más que recibir una ayuda puntual en un momento, una bolsa de comida o un donativo o un tal, era pues intentar generar un puesto de trabajo digno. Con que dignamente a través de su esfuerzo y de su trabajo y de su pues poder sacar adelante a sus familias, y así nació esto y empezamos, pues ya nosotros colaborábamos, teníamos una conciencia ecológica fuerte también y uh-huh. dijimos, hombre, podríamos vender chuches, ¿no? Podríamos poner una tienda de chuches, podríamos poner, intentamos diferentes proyectos, pero lo de las chuches es a nivel anecdótico, ¿no? Pero dijimos, qué mejor que además tenga un valor añadido que sea contribuir pues para el cuidado de nuestro planeta, de nuestra casa común, ¿no? Y entonces uh-huh. pues decidimos hacerlo todo a través del reciclaje y la reutilización. Y sí. así fue como nacimos, en el año 2013.
Bueno, lo más visible de todo es vuestra librería, que es una preciosidad y que invitamos uh-huh. a todo el mundo a que se acerque físicamente. También lo pueden hacer virtualmente, luego hablaremos de ello, diremos, sí. diremos cómo. Pero en la calle Tembleque 138 tenéis ahí vuestra preciosa librería llena de libros que vienen de donaciones. Cuéntame un poco cómo fue en concreto, porque tenéis distintos proyectos en, uh-huh. en Otro Mundo es Necesario. ¿Cómo nació en concreto el de la librería, que viene de otro anterior?
Claro, nosotros rapidito te doy cuenta que empezamos a reciclar plástico, los tapones solidarios, estos famosos, sí. Metales, papel y revistas, y cuando empezamos con el papel y revista, empezaron a traernos libros supuestamente deteriorados
sí.
para reciclar como papel, pero uh-huh. cuando vimos que estaban en perfecto estado, pues somos personas también muy vinculadas al mundo de la cultura y al mundo del libro y dijimos, no puede ser, esto es, no se puede tirar un libro. Uh-huh. Entonces empezamos a guardarlos para ver, por no tirarlos, para ver qué hacíamos con ellos, si los donábamos. Y entonces la gente que empezó a ver que teníamos los libros cuando traían otros productos de reciclaje, pues decían, ¿juntáis libros? Y entonces el propio barrio fue el que nos hizo la librería, porque ¿sí? nos empezaron a traer libros, porque la gente le duele al amante del libro, le duele mucho el tirar un libro y entonces nos resistimos a tirarlo y queremos darle una segunda vida. Entonces, a raíz de que empezaron a venir donaciones pequeñitas de gente del barrio, pues uh-huh. pues ya decidimos, y también de los colegios en los que recogíamos tapones, cierto es, empezaron a donarnos también los libros de texto, etcétera, y empezamos primero a vender por Wallapop y en mercadillos puntuales. En sí. primero en diferentes lugares, colegios e iglesias o así, que nos dejaban poner un mercadillo un día del libro, un no sé qué, bueno. Y entonces empezamos a vender primero así y luego ya montamos físicamente la librería y ahora pues tenemos una librería con más de 25.000 volúmenes, 3 perfiles en Wallapop, vendemos en Wallapop, vendemos presencialmente, tenemos donaciones de empresas, de editoriales, de particulares, bueno, o sea, ya la cosa ha ido creciendo.
Bueno, tenéis un catálogo de libros impresionante y además los tenéis todos ahí. Si yo voy a la librería y te digo, Marcela, a ver, que quiero un libro, a ver si qué tenéis de este autor. Tú me lo dices. No es que tenga yo que rebuscar por todas partes.
No. Bueno, estamos ahora mismo en un proceso de reestructuración y mejora porque estamos ¿sí? constantemente haciéndonos auditorías en todos los sentidos, ¿no? Están todos los libros registrados en una base de datos. Uh-huh. Y entonces, pues, claro, puedes pedirnos un libro y nosotros te lo buscamos, te decimos, nos puedes escribir un WhatsApp o un correo electrónico también con una lista, como hacen muchos clientes, y oye, ¿de estos libros qué tenéis? Y bueno, pues se los reservamos, se los enviamos o vienen a recogerlo al local, etcétera, sí.
Bueno.
Y también ahí en el local puedes también buscar en la librería todo lo que quieras.
Claro, curiosidad.
De todas las disciplinas, o sea, tenemos ya no solo de literatura, libros de ficción y tal y cual, sino tenemos pues de muchas disciplinas, tenemos pues de economía, política, biografías, filosofía, teología, o sea, salud,
de todo. Bueno,
claro,
en esta librería que, insisto, está en la calle Tembleque número, a ver que lo pierdo,
138,
en
el barrio de Aluche.
En el barrio de Aluche, en el barrio de Aluche, sí, no en el pueblo de Tembleque, que creo que queda por Toledo. Sí,
Toledo.
No, en el barrio de Aluche, ahí
de Madrid, sí.
Podemos y debemos ir a buscar nuestros libros, también podemos hacer las donaciones, también esos perfiles de Wallapop, que ¿cuáles son, Marcela? ¿Cómo
pues mira, se llaman Otro Mundo es Necesario.
Uh-huh, vale.
Uno, dos y tres. Tenemos un acuerdo con Wallapop que se han portado muy bien con nosotros y tenemos unas posibilidades de tener una publicación, bastantes anuncios publicados y bueno, al ser una iniciativa solidaria, pues uh-huh, ellos, la corporación se ha portado muy bien con nosotros y también nos colaboran.
Os facilitan
es un proyecto,
la labor.
Sí, uh-huh, es un proyecto muy bonito que, bueno, es muy pequeño en cuanto a números, dijéramos, porque claro, el reciclaje deja muy poquito,
claro,
muy poquita,
claro,
ganancia, porque al final lo que es el reciclaje deja poca ganancia. La reutilización pues un poquito más, pero claro, también es verdad que hoy en día el mundo del libro de segunda mano hay bastante competencia.
Uh-huh. Sí.
Y entonces también compites con no solo con otras ONGs, y también con librerías, empresas, ¿no?, que tienen, uh-huh, libros de segunda mano, sino también con los particulares.
Claro.
Entonces, bueno, pues al fin y al cabo los precios son muy económicos, claro está, porque tenemos que también pues ser asequibles para el público. Y entonces la ganancia es pequeña. Entonces nuestros números, dijéramos, económicos, nuestras cifras son bajitas, pero bueno, como también otro de los objetivos es el promocionar la participación comunitaria, el voluntariado, uh-huh, el hacer un poco barrio, el movilizar, el que la gente vea que con una pequeña aportación o una gran aportación de tiempo, de material o de lo que sea, podemos hacer cosas juntos, ¿no?
Uh-huh.
Pues esa es otra de las patas, dijéramos, entre comillas, de la asociación, que aparte de la generación de empleo y del cuidado de la casa común, pues que también para nosotros es muy gratificante ver tanta gente, porque tenemos voluntarios de todos los perfiles, desde el que va a pasar unas horas allí a clasificar libros, a organizar o a recibir las donaciones, lo que sea, o el que hace un contacto, o todos los que son contactos en los colegios o empresas o en centros sociales o lo que sea, centros de día, centros de salud, lo que sea, para recogida de otros productos, como son los tapones o los ordenadores, que no hemos dicho nada, que también recogemos ordenadores y móviles,
sí,
viejos y tal, uh-huh, o bien las personas que nos traen todas las donaciones, o sea que la base social, dijéramos, de la asociación es muy grande y es una experiencia muy bonita que también ayuda a construir barrio, ¿no?
Claro, es un punto de encuentro, se ha convertido,
exacto,
en ese lugar donde pues la gente colabora y se conoce, que es pues lo que el tejido asociativo en los
eso
barrios ha hecho de toda la vida y que es algo importantísimo y que no podemos descuidar ni olvidar esa gran eso tan importante que es lo que nos hace avanzar como sociedad y
exacto,
generáis empleo, lo has dicho así como
claro,
por encima, pero esto es gordísimo. Y es también el fin de todo, ¿no? El que
claro,
haya personas que puedan tener pues un punto de partida, ¿no? Para,
claro,
para mejorar sus vidas.
Nuestra idea es que en principio las personas ya han pasado 10 o 12 personas, ahora mismo no tengo el recuerdo, que vayan pasando aquí como una especie de tabla de salvamento, pero luego vayan progresando hacia ofertas laborales mejores. Nosotros tampoco podemos dar demasiadas horas. Cualquiera que tenga una pequeña empresa sabe lo difícil que es llegar a fin de mes, uh-huh, con tantas historias. Y nosotros, pues claro, con una economía muy, muy ajustadita, pues ahora mismo tenemos 3 personas contratadas. Tres personas. Intentamos seleccionar las personas que contratamos entre las personas que tengan una mayor necesidad, una mayor urgencia, cargas familiares, situaciones más delicadas, porque ese es nuestro objetivo. Entonces, cuando encuentran otra oferta mejor, de más horas o más adaptada, a lo mejor durante el tiempo que están con nosotros, igual están cualificándose también y pueden luego pasar a otro empleo mejor, pues entra otra persona distinta, otra persona nueva, para dar una oportunidad a otra nueva familia.
Bueno, ¿sabes? Pero sois esa palanca, ese punto de partida para que, sí, bueno, pues personas que lo están pasando realmente mal, con cargas familiares, con una situación pues muy, uh-huh, muy dura, puedan tener un lugar de apoyo, ¿no? Un primer empleo que les ayude a salir de esa situación. Recogida de libros, recogida de papel también, ¿qué hacéis?
Papel, revistas, efectivamente, el libro deteriorado, porque si un libro está muy deteriorado o está muy obsoleto o es una enciclopedia antiquísima, pues se lleva a la papelera y se vende como papel.
Recogemos también papel con datos sensibles, damos un certificado de custodia y destrucción, y entonces también pues exámenes de colegios, papel de empresas, todo eso también se recoge. Ordenadores y móviles viejos. Nosotros a nuestra vez, por ejemplo, en la época de la pandemia, tenemos uno de los socios que es informático, y entonces los arregla, los de uno y otro saca, de tres ordenadores saca uno, vamos a decir así, y también hemos donado, también donamos a otros, a terceros, nosotros a nuestra vez, tanto ordenadores, por ejemplo, para niños que estaban en situaciones que no podían estudiar en casa porque no tenían los medios, pues también se han donado ordenadores. También donamos libros a otras instituciones más pequeñas, más necesitadas que nosotros. O sea que todo esto del asociacionismo y de la economía circular y del compartir iniciativas, pues también es algo que nos enriquece a todos, ¿no?
Bueno, y además es que sois, Marcela, un ejemplo también de la importancia enorme que tienen pues iniciativas que en principio parecen pequeñas, no lo son, porque cambian las vidas de muchas personas, entonces ya eso es muy grande. Pero lo importante que es también, bueno, pues dar un paso adelante, decir, vosotras tenéis las cinco familias, pues perfiles muy muy distintos, pero mucha experiencia también en el mundo del voluntariado, sabíais lo que hacíais, que esto también es un punto importante para que todo salga adelante, pero pues os habéis convertido también en un ejemplo de cómo se hacen bien las cosas, con sensibilidad, con solidaridad, ¿no? con este impulso.
Muchas gracias.
Bueno, hay que acercarse a la calle Tembleque 138, a esa preciosa librería, a buscar, a donar, a quizás convertirse también en voluntario o voluntaria de otro mundo es necesario, y a aprender con el ejemplo, porque si se puede, se pueden hacer muchas cosas en los barrios. Marcela Valguerías, educadora social, voluntaria, cofundadora de Otro Mundo es Necesario, gracias por mostrarnos este proyecto tan maravilloso, que ya además tiene una larga trayectoria. Gracias.
Mil gracias a vosotros, y que sigáis con vuestra labor de divulgación, que es importantísima.
Un abrazo.
Un abrazo.
Juan Antonio Gimeno, Economista sin Fronteras. En estos días está terminando el plazo para presentar la declaración de la renta. Un periodo un poco incómodo, porque a todos nos resulta molesto el perder algo de nuestro dinero. Y esto lo aprovechan algunos para remeter contra los impuestos, para repetir cosas como el gobierno nos roba o el dinero está mejor en nuestros bolsillos. Pero hay que decir muy alto que es mentira. Primero, el gobierno recauda, pero para el Estado, para todos nuestros servicios públicos. Segundo, si no ponemos algo de nuestro dinero en común, no tendremos ni sanidad, ni educación, ni seguridad, ni autopistas, ni muchos servicios, ¿no? Lo hemos notado, por ejemplo, con el COVID o la DANA. En esos momentos todos nos acordamos del Estado, incluso los más liberales enseguida están pidiendo subvenciones para las empresas, incluso aquellos que se quejan de impuestos son los primeros que se ponen a la cola. Por eso tenemos que reivindicar que los impuestos son la garantía de nuestros derechos, que todos debemos contribuir a ello, y quizás sí, pedir que mejore la recaudación, que mejore el sistema, que todos paguemos conforme a nuestra capacidad y que los impuestos detraigan también de los ricos, sobre todo de la riqueza financiera, de los que más patrimonio tienen, para que contribuyan en función de sus posibilidades. O sea, que les deseo feliz contribución y feliz verano.
Así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Nacho Cerezo. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.
I need you there. Shine bright like the sun I used to stare at. An emotional whirlwind.
is making us float and sink. We're moving west, we keep on chasing the signs even under the moonlight. Swallowing the bitterness and rising from battlefields. We have to be humble and steady. Love's the best weapon against heart attacks. The moon prides itself on showing us the way when the sun starts to go down.